Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Está a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias como siempre, con la ayuda de Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. Hollande se reúne mañana con el secretario de Estado norteamericano John Kerry.
En los próximos días el presidente francés también se verá con Barack Obama y Vladimir Putin. El objetivo es crear una única coalición internacional contra los terroristas del Daesh. Hollande ha comparecido hoy ante las dos cámaras legislativas francesas, donde ha asegurado que no se trata de contener esa organización, sino de destruirla.
La ONU pide compasión hacia los refugiados procedentes de Siria.
Porque están huyendo de los terroristas del Daesh y del terror vivido en París el pasado viernes. Obama ya ha pedido que no se compare a los refugiados con los terroristas y ha confirmado que su país no ha cambiado de parecer ante la idea de acoger a 10.000 refugiados sirios.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría abre el pacto antiyihadista para todos.
Ante el rechazo de Podemos a unirse a él, Sáenz de Santamaría, en el foro del diario La Razón, se ha referido también al desafío soberanista, ha asegurado que los que quieren la desconexión de España han desconectado de la realidad de Cataluña y ha reiterado que si los independentistas dan un paso más, no durarán en tomar medidas para frenarlo.
La Audiencia Nacional ve un mero relato en la versión de Jordi Pujol sobre su fortuna en Andorra.
El expresidente de la Generalitat ha dicho que dicha fortuna procede de una herencia. El juez de la Mata, sin embargo, asegura que los datos acreditados no coinciden con la versión de Pujol y que hay multitud de movimientos en las cuentas que no pueden asimilarse a una actividad legal.
Y a esta hora, en la linterna, como siempre, el comentario de Ignacio Camacho.
Sin remordimientos ni pusilanimidades, con rabia y orgullo, el presidente socialista Hollande ha anunciado su determinación de contestar a la barbarie yihadista con una demostración de ira democrática. Los bombardeos de Raqqa y el portaaviones Charles de Gaulle navegando rumbo a Siria certifican que Francia no está de broma y que las naciones serias se toman muy a pecho los desafíos a su forma de vida. Ha llegado el tiempo de la firmeza porque están en juego los principios del sistema, los valores esenciales de una convivencia que ya no está amenazada sino herida. El relativismo y la emocionalidad gazmoña conducen a erróneos sentimientos de culpa, y aquí no hay más culpables que los asesinos. Son ellos quienes deben enfrentarse a la mala conciencia de sus responsabilidades. Les ha vuelto a tocar a los franceses, fundadores de la modernidad política, liderar la legítima cólera de una sociedad consciente de la superioridad moral de sus libertades.
El comentario y la linterna con la firma de Ignacio Camacho, que por cierto luego estará a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia, hoy con Victoria Prego, Carlos Sánchez y también, por supuesto, con Fernando Rayón. Comienza ya de momento la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del lunes 16 de noviembre, Pedro Fraile, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
No muy alegre hoy, pero contento de estar aquí.
¿Qué tal, José Ramón Pinar Boledas? Buenas noches, profesor.
Muy buenas noches aquí en Madrid.
Por fin.
Por fin.
Que das más vueltas que Pinar Boledas.
Sí.
Exactamente. ¿Qué tal, Joaquín Bismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que los mercados financieros han aguantado el tipo tras las matanzas de París del pasado viernes.
Sí, ha habido nervios iniciales a primera hora, pero al final tanto la Bolsa de París como el IBEX 35 de Madrid se han sobrepuesto al miedo terrorista. El K40 francés ha cerrado plano. Aquí el selectivo lo ha hecho incluso ligeramente en verde. Como era de esperar, los descensos se han concentrado en todas las plazas europeas, en las empresas relacionadas con el sector turístico, con los viajes y el ocio. Ha habido un rebote pasajero de los activos en refugio del oro, del petróleo y del dólar. El mundo económico está preocupado por las consecuencias de la amenaza yihadista. Se debate el impacto que puede tener en la recuperación, cómo cortar sus vías de financiación. Han hablado el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el de la patronal COE, Juan Rosell.
Sí, que va a provocar preocupación, y todo lo que sea ponerse al lado de los gobiernos en sus medidas para neutralizar este asunto, y por otro lado, todo lo que sea prevenir, pues será bueno, ¿no?
hemos hablado con la patronal francesa, preocupación. Esperemos de que esto no ocurra en el futuro, pero desgraciadamente en un mundo tan convulso y un mundo tan loco, pues cualquier cosa es posible.
Son las palabras de Rosell de Bonet, que por cierto ya admite que hay empresas que están saliendo de Cataluña, que se han frenado inversiones.
Sí, he oído alguna salida y algún freno de inversiones, ¿no? Pienso que esto tiene lógica, porque si hay incertidumbre, pues la gente espera, ¿no? Y me temo que esto está pasando ahora mismo.
La Cámara de Comercio de España ha pedido a los partidos altura de miras para preservar la estabilidad política y económica después de las elecciones generales.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha reunido esta mañana con los empresarios y también con los sindicatos. ¿Ha salido algo de esos encuentros?
Ha habido más sintonía de lo previsto con los empresarios. Eso ha sorprendido. Han llegado a decir que las diferencias que tienen, sobre todo en materia laboral, son solventables, al menos es lo que afirman en público. Nos quedamos con estas declaraciones de Pablo Iglesias, del líder de Podemos.
Ha habido evidentemente diferencias, pero valoramos muy positivamente el tono de la conversación, que he percibido una mejor predisposición a la COE con una actitud más dialogante que la actitud del gobierno en determinadas cuestiones.
Pues eso, ve a la patronal más dialogante que a Rajoy. Ahora lo analizáis.
De momento, el presidente del gobierno se ha ido satisfecho de la reunión del G20 que ha tenido lugar en Turquía. La política económica de España ha recibido un espaldarazo.
La verdad es que hasta hace poco, en esos encuentros del G20 España, era una de las preocupaciones principales. Ahora hemos recibido los elogios de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, del responsable de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Rajoy sí, se va contento.
Creo que ha sido una reunión intensa y productiva, y España ha defendido una trayectoria acreditada por resultados, un compromiso con las políticas económicas que permitan consolidar la recuperación en nuestro país y en el resto del mundo, y un modelo de desarrollo más inclusivo basado en la intensa creación de empleo.
El G20 ha avanzado en las reformas financieras. Han pasado más cosas. Japón, por ejemplo, ha entrado de nuevo en recesión. Es la quinta vez en 7 años. La segunda desde la Abenomics, desde los planes de estímulo. Mientras, la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, mantiene el pulso. Al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pedido ahora directamente a Bruselas que refuerce su autonomía.
Tenemos nuevos datos que indican que la próxima será una gran campaña de Navidad.
Desde Deloitte, Victoria Larroy ha contado a COPE que cada hogar español gastará de media estas Navidades 684 euros, un 10% más.
Un 67% de los encuestados considera que su situación personal es mejor en relación al año pasado, y un 76% considera que las cosas van a mejorar aún más el año que viene.
Solo 3 cosas más. La operación empresarial del día la ha firmado Marriott. Crea la mayor cadena hotelera del mundo al comprar Starbucks por 12.200 millones de dólares. Volkswagen confirma 430.000 coches nuevos trucados. Y mañana la bombona de butano vuelve a bajar hasta los 12 euros con 68 céntimos. Su precio ha caído casi un 30% desde comienzos de año.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna de este jueves, de este lunes, 16 de noviembre. Estaba yo pensando que el jueves estamos emitiendo la Linterna desde Santander, de la sede de la Fundación Motina, y estamos emitiendo la Linterna para toda España. Ya me había ido al jueves, pero tenía que avisarlo. Estamos en el lunes, de momento, 16 de noviembre, en el equipo económico con José Ramón Pinar Boledas y Pedro Fraile. Hay un elemento que analizamos en los próximos minutos con vosotros dos, queridos profesores, que es la financiación, el dinero, el petróleo. ¿Cómo han reaccionado los mercados y todo tipo de mercados, los financieros, los de petróleo, a raíz de la catástrofe, de la matanza terrorista del pasado viernes en París? ¿Cómo llega el dinero del petróleo? ¿Quién lo maneja? ¿Quién está detrás de las vías de financiación? Porque para hacer lo que se hizo en París, por supuesto, hace falta dinero. Claro.
Bueno, yo creo que parece que estos terroristas del Daesh o de ISIS, o como se quiera llamar, Estado Islámico, terrorismo yihadista, tienen 3 fuentes de financiación, por lo que he visto. Una son las drogas. No nos olvidemos que parte del ISIS está también en Afganistán, y Afganistán es uno de los principales productores de opio y, por tanto, de heroína, etcétera. Otra es la extorsión. En el fondo, está incluso lo que ellos llaman impuestos dentro de su territorio es extorsión, porque ellos no tienen ninguna legitimidad para poner ningún impuesto. Simplemente extorsionan. Y la tercera parte es el petróleo. Por eso.
Y las antigüedades.
Bueno, claro, la venta, digamos, el robo de.
Sí.
De todas formas, sí, las antigüedades
todo Irak y Siria,
es limitado.
Sí.
Es limitado. Pero lo que sí que es verdad es que, por eso, me parece que ha habido una noticia hoy sobre que la aviación americana ha destruido un centenar de camiones que llevan petróleo pertenecientes a el ISIS. Y eso es una victoria, porque en el fondo es destruir su forma de financiación. Y la verdad es que es un tema complejo, porque eso está teniendo también efecto en el mundo global del petróleo, en el mercado global. Por ejemplo, Arabia Saudita se encuentra ante un dilema. Si Arabia Saudita resulta que deja de producir, porque claro, es lo que hacía antes, cuando los precios del petróleo bajaban, la OPEP se ponían de acuerdo, dejaban de producir, y entonces ¿qué ocurría? Subía el precio. Pero ¿qué pasa ahora? Como dejen de producir y suba el precio, están financiando al Estado Islámico, porque el Estado Islámico vende de extraperlo, como veíamos, o de contrabando.
Mercado negro.
En el mercado negro, y claro, el precio del mercado negro también se rige por el mercado.
La pregunta es quién le compra el petróleo.
Bueno, le compra todos los que puedan comprar, porque sobre es barato, Turquía. Y Turquía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no sabe qué hacer, porque si de verdad baja la producción y sube el precio, financia a los terroristas. Aparte de que, por otra parte, tiene todo el tema de la reacción de Estados Unidos con el fracking, ¿no? Y la verdad es que todo esto, si hiciéramos una reflexión histórica, el petróleo es la base y el origen de todo esto. Porque fue en la Primera Guerra Mundial cuando franceses e ingleses decidieron quedarse con el Imperio Turco y dividirlo en trocitos. Irak, Siria, Líbano, Jordania.
Palestina.
Y lo que hicieron fue sustituir a un imperio que era capaz de manejar aquella cosa tan complicada que son los árabes, por un conjunto de señores, algunos de ellos en principio pactistas, como son los saudíes, aunque ya hemos visto que también financiaron Al-Qaeda, y de alguna forma el wahabismo saudí digamos es el origen del Daesh. O sea que y por otra parte tienes una serie de pequeños estados incapaces de mantenerse ante estas, digamos, complejidades, y al final lo que estamos teniendo es un follón que es difícil de resolver, porque ya no podemos pedirle otra vez a Turquía que vuelva a hacer un protectorado de todo esto. Primero, porque tiene problemas dentro que es incapaz de resolver, y segundo, porque no tiene ninguna ganas. Y por si acaso nos faltaba un poco en este tipo de follón que después de la Segunda Guerra Mundial introdujimos un pequeño país que se llama Israel, que ha mantenido ahí también un... Hay derechos históricos por parte de Israel.
Hubo un acuerdo. No.
Sí, bueno, no.
Tengo que parar esto. Hubo un acuerdo. Hubo un acuerdo de convivencia. No introdujimos.
No, se introdujo.
No hagamos...
Se introdujo. No. Bueno, tú dirás lo que quieras, pero se introdujo.
Ver,
porque
Pedro,
no había...
Que lo diga.
No había israelitas y nos metieron...
No, que lo diga.
No, lo dijeron las Naciones Unidas.
Bueno, ya.
Un acuerdo para establecer allí. Espera. Allí estaban desde finales del siglo XIX. Cuidadito.
No. Estaban mucho antes.
No, cuidado.
Pero viviendo...
Alimentar eso
pero viviendo
en estos momentos es peligroso.
Pero viviendo pacíficamente vivían israelitas, no, judíos...
Aquello era un territorio de nadie, era un territorio vacío, de gente nómada, que pasaba... No.
Mientras estuvieran los turcos,
si no, Pedro no desarrolla la idea.
Sí.
No hagamos algo trivial de esto.
Venga,
no, si no es trivial, es simplemente
Israel es la única fuente de estabilidad que hay allí. Es la única democracia que hay en la región. Es el único sitio donde las instituciones...
Totalmente de acuerdo, pero ¿hay o no inestabilidad en la zona?
Pero no por causa de Israel, a pesar de que Israel está allí.
Una teoría.
Dejadme que complete un poco lo que acaba de decir Pinero. Hay más factores. Esta gente secuestra de manera industrial. Tiene una organización perfecta de la industria del secuestro. Vende arte. No destruyen el arte. Esas imágenes que hemos visto de la gente aporreando las esculturas clásicas es solo una parte de verdad. Después lo revenden. Negocian con el transporte de refugiados. Los refugiados.
Ah, esto sí es verdad, que se me había olvidado. Es parte de extorsión.
Y venden petróleo. El petróleo lo venden muy por debajo del precio de mercado. Esto es un mercado negro en el que están vendiendo por debajo de 20, cuando realmente el precio en Rotterdam es el 40 y tantos.
Están vendiendo por debajo de 20.
Sí. Bueno, pero dicho todo esto, hay otra cosa importante en la economía del terrorismo, que es bastante desalentador, y es que estas operaciones son muy baratas. Es decir, el ataque económico que podemos hacer contra ellos, no tengamos demasiada esperanza en que resulte en una paralización completa de sus actividades, porque la puesta en marcha de sus planes malignos es muy barata. No requiere ni high-tech, ni grandes organizaciones, ni grandes movimientos. Tengamos en cuenta que la parte más cara de los movimientos terroristas es la prevención de las estrategias y los planes de escape, los sistemas de colaboración. Nada de eso les cuesta casi nada. ¿Por qué? Porque están en un ambiente en los que no necesitan. Nadie se pone en contra de ellos. Cuidado con esto, ¿eh? Porque no estoy diciendo que todo el Eurostan sea colaborador. No son colaboradores. La mayor parte de la gente de origen musulmán en Europa son gente pacífica, pero no se ponen en contra de ellos, no los denuncian. Y además no tienen que preparar planes de salida, que es lo más difícil de todos los planes. El armamento es barato. Es decir, no estamos hablando de operaciones bélicas costosísimas. Cualquier tres o cuatro aficionados por ahí con varios miles de dólares pueden organizar una catástrofe monumental. De manera que la ofensiva económica que hagamos contra ellos, no esperemos grandes resultados. Va a depender más de otro tipo de ofensiva.
Bueno, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Joaquín, porque ha dicho, oye, qué raro, porque no parece que haya habido una perturbación financiera en los mercados enorme.
Un poquito a primera hora.
Bueno,
pero por lo que
hablamos antes, parece ser que las otras anteriores.
Sí, y yo estaba mirando lo que pasó con los atentados de Nueva York, de Madrid y de Londres, y sí hubo.
Pero no lo que ellos buscaban.
No, por supuesto, no desestabilizar los mercados, pero sí que es cierto que hubo un golpe ese mismo día los mercados con unas ligeras bajadas que hoy no se han producido.
Pero lo que.
Porque fue el viernes.
Claro. Pero lo que va a ocurrir sí que es una reacción selectiva. Como se ha visto, o sea, ¿cuáles son los sectores que van a ser atacados?
Turismo, todo lo que es sector turístico.
Dicho sea de paso, lo que tenemos que hacer en España es defender mucho nuestra seguridad ciudadana y nuestra defensa, porque eso va a hacer que, claro, seamos el único país del sur de Europa o de los pocos países del sur de Europa a los que se puede ir con tranquilidad, que eso es importantísimo.
Pues todavía hay programas políticos que se están presentando en estas horas, por ejemplo, el programa económico de Izquierda Unida, lo estaba leyendo esta tarde, que plantea como punto número uno la reducción del presupuesto de defensa.
Pero es que
en un día como el de hoy, ¿eh?
Bueno, es que esa es una de las cosas que, digamos, selectivamente, turismo y tal, sin embargo, lo que son industrias de defensa, teóricamente tendrían que subir en la bolsa. Uh-huh. Lo que es, por ejemplo, industria de seguridad, por ejemplo, si Segur o cualquier empresa de esta de seguridad estuviera cotizando en bolsa, lógicamente tendría que subir, porque todo esto, es decir, hay un reajuste.
Hoy el presidente de Francia, en su discurso ante las dos cámaras, la Asamblea Nacional y el Senado, ha dicho que el pacto de seguridad está en esta ocasión por encima del pacto de estabilidad.
Es que, claro, eso quiere decirse que todos esos sectores que se dedican a la seguridad. Pues,
un señor de la izquierda, de la izquierda francesa, la presidencia de Francia. Y aquí tienes unos señores que se llaman de izquierdas y dicen, lo primero que hay que hacer es bajar el presupuesto de defensa.
O sea, por ejemplo...
Han dicho que la culpa de esto la tiene la OTAN.
Sí, claro.
Así que, claro, no solamente habría que desarmarnos nosotros, sino derrotar a Occidente, que es lo que ellos realmente tienen.
Y esto es indudable que lo que va a ocurrir va a ser más inversión en defensa, o por lo menos debería de ser así, más inversión en seguridad... Y estos temas, o sea que hay un reajuste, unos sectores bajarán y otros sectores subirán. A mí esto me recuerda mucho la película esta de la lista de Schindler, me parece que se llamaba.
Schindler,
que ese era un tipo muy curioso, en algunas cosas reprobable y en otras alabable, pero que en un momento determinado dice... no sé si es al final de la película o algo así, dice, es que yo solo sé hacer negocios en épocas de guerra o algo así, dice. O sea, en épocas, digamos, de inseguridad, también hay negocios, otro tipo de negocios, y eso se notará en las inversiones, a mí me parece. Pero tenemos que ser muy conscientes de que el tema del turismo para España es importantísimo y que tenemos que defenderlo.
Lo es también para Francia, ¿eh? lo es también para
bueno,
Francia.
Bueno, Francia es el segundo. Normalmente el primer receptor de turismo del mundo es Estados Unidos, entre otras cosas por el volumen que tiene, la dimensión que tiene. Pero el segundo son o España o Francia. Me parece que el último año superamos a Francia, pero también es verdad que cuando cuentan los turistas los franceses, cuentan también los alemanes que bajan por Francia y llegan a España. Con lo cual, ese es...
Entre los fallecidos hay 19 nacionalidades.
Claro, no sé qué... Eso hay que defenderlo.
Francia es un escaparate de entrada y salida de turismo y de vida y de muchas cosas y de negocios y de todo. Y el discurso de esta tarde del presidente de Francia, aumentar las plantillas de policía, reforzar las medidas de seguridad, cambiar la constitución y decir que vamos a saltarnos un poco el pacto de estabilidad y vamos a gastar un poco más en esto, pues es un discurso...
que es lo lógico.
A mí me preocupa más.
Pero en horas después de producirse toda la tragedia.
Bueno, porque es
en
que
horas,
el francés, sobre todo, es francés. O sea,
me preocupa más la otra inestabilidad. O sea, el impacto directo ha sido relativamente... bueno, después del shock inicial ha sido relativamente modesto, ¿no? Primero porque estaba el fin de semana por medio y a la gente le ha dado tiempo a calmarse.
¿Te refieres a los mercados financieros?
A los mercados financieros. Pero
también lo tiene un poco descontado, Pedro. O
sí,
sea que...
claro, ya lo sé. Pero hay un aspecto, aparte del turismo y los seguros que están afectados directamente, que es la incertidumbre general. Es decir, porque todo esto tiene ondas que van chocando contra cosas y generan más inestabilidad. Toda la reacción de esta izquierda desnortada y descerebrada con respecto a la defensa, por ejemplo, todo esto tiene su impacto político, ¿no? Añade a la inestabilidad general política y al clima de calma que se requiere para que las instituciones funcionen, para que la gente invierta, para que todo fructifique, y eso puede generar un malestar no calculable, no tan cierto como el que uno ve en una caída de bolsa, ¿no?
Esa sería una desexternalidad. Sí. No, de una externalidad, una desexternalidad.
A mí me parece que eso es serio. Y con respecto al asunto este, la actitud frente a la defensa nacional, ¿no?, que vemos en Francia y que no vemos en nuestro país, eso también tiene su reflejo en todo, en la vida política en general, que también tiene su reflejo en la estabilidad económica. Es una gran mala suerte, ¿no?, contar con una izquierda que ha perdido el norte, que siguen anclados en el primer Lenin, ¿no?
Ahora, lo que pasa es que, Pedro, lo que puede ocurrir es que los hechos al final son tozudos. Y esto, por ejemplo, a mí me suena cuando en Ceuta o en Melilla tenemos avalanchas de inmigrantes que vienen a entrar, al final todo el mundo dice, hombre, que ayude un poco Europa, ¿no? ¿Pero qué es Europa? Europa es también el conjunto de los ejércitos, de las fuerzas de seguridad, etcétera, de todo un país. Decían los romanos aquello de, si quieres la paz, prepara la guerra. Y eso es evidente que... No, yo creo que al final la izquierda no va a tener más remedio que reconocer, como lo ha reconocido otras veces en la historia, que no hay más remedio que...
Aquí estamos hablando de una parte de la izquierda, porque el Partido Socialista sí está en desacuerdo con el gobierno, como ha quedado claro, al que no se quiere sumar el secretario general de Podemos, que hoy ha salido muy contento de la reunión con el presidente de los empresarios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ha salido tan contento?
Yo puedo decir cosas sobre esto.
Sí.
Siempre he dicho que la gran ventaja que tenemos con Podemos... que no tenemos con otros partidos es que tenemos acceso porque está escrito, publicado, contrastado a lo que realmente piensan, cosa que no es cierta ni del PP ni del PSOE. No hay nadie que haya destilado en la quietud de un despacho académico lo que yo quiero hacer cuando tome el poder y cómo quiero tomar el poder. Nadie lo ha dicho con tanta precisión. Bien, lo que quieren hacer es un proyecto leninista, ¿vale? que la gente...
¿Es eso qué significa para...?
El... Significa que nuestros oyentes vayan y metan Lenin. A ver qué quería Lenin. Cuidado, que Lenin también salió de muchas reuniones diciendo, sí, sí, el mercado es maravilloso. Pongamos en marcha la nueva política, la nueva economía política. ¿Qué funcionó? Intentó engañar a la gente con un año y pico o dos de libertad de mercado. Esto es un engaño. Pueden disfrazarse de lagarteranas. Pueden decir que son las hermanitas de la caridad. Sabemos lo que quieren y sabemos cuál es su concepto de la economía. Su concepto de la economía es el proyecto más totalitario que haya visto la historia de Europa.
Yo te diré en lo que están de acuerdo. Están de acuerdo en lo de la negociación colectiva. Recuperar. Centralizar la negociación colectiva,
Eso ahí es que vive.
Porque el lobby de la patronal vive de eso.
Vive de eso. Pero vamos, de todas formas.
Que es una de las claves, por cierto, de la reforma
laboral. De la reforma laboral. Mucho más que.
Que permite la flexibilidad interna de las empresas. Esa es la reforma laboral.
Mucho más que la disminución de las indemnizaciones de despido, etcétera. Mucho más
decisivo.
Porque lo hace es que antes, para tú hacer un convenio colectivo que te conviniera a tu empresa, tenías que pensar, ¿qué han decidido arriba las patronales y los sindicatos? Y a ver si yo puedo adecuarme con esto. Si no puedo, tendré que hacer lo que se llamaba la cláusula de descuelgue. Y tenía que pedir permiso incluso a la administración para poderse hacer un convenio colectivo que le conviniera a su consejo de administración y a su sindicato. Y ahora no, y ahora lo que quieren es volver a eso, volver a jerarquizar, por así decirlo, los convenios colectivos. Pero a mí eso no me extraña, aparte de que hablen bien unos de otros, porque todo empresario cuando ve el poder no tiene más remedio que adecuarse al poder, porque el poder político tiene una cosa que se llama...
Pablo Iglesias es el poder.
Pero lo puede ser.
Por si acaso.
¿Para qué me voy a pelear con un señor con el que a lo mejor tengo...
¿Qué necesidad tengo, no?
No tengo ninguna necesidad. Así me parece que la postura de la COE es inteligente en ese sentido, y lo que pasa es que me parece que la de...
Es de supervivencia.
Claro, como todo empresario. O sea, así es lo que hacen. Y la postura de Pablo Iglesias es también inteligente, porque él lo que ha estado intentando es decir, yo no soy el leninista que dice Pedro.
Pero me siento con todos.
Claro.
Hay una afirmación muy científica que dice, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado.
Eso forma parte de la teoría económica.
O es un lobo con piel de cordero.
Completamente.
Eso es que lo decía Keynes o David Ricardo.
Keynes citando a Ricardo.
Sí.
No pretenda ser el socialdemócrata suave que quieres que creamos que eres. No. Bueno,
él le llama a Lenin, no le llama a Lenin, se lo llama Vladimir Ilich, el lúcido socialdemócrata.
Sí,
porque
sí.
Piensa que nadie sabe quién es Vladimir Ilich.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, no. Sí,
en el Politburo, el primer Politburo que se formó, Sinoviev calculó 10 millones de gente liquidada. En Rusia, 10 millones era el primer cálculo del terror rojo. Ese era Lenin y sus muchachos, ¿no? O sea que primero es difícil saber por qué están orgullosos de su herencia ideológica, y segundo, hay que saber qué quieren en términos políticos, pero también económicos.
Bueno, pueden hacer dos cosas. Pueden no hacerlo como Lenin, que es muy difícil que lo hagan, pero pueden hacerlo como Maduro, que en el fondo es un Lenin, digamos, latino.
No, yo digo a lo que aspiran, y por supuesto no estamos en la Rusia de 1917, ¿no? Gracias a Dios. Pero es a lo que aspiran. En la práctica lo que intentarían sería, bueno, pues algo...
A lo Venezuela.
Exactamente.
A lo Venezuela. Y vamos.
Si lo consiguen, pues ya veremos.
Y más, la gente que vote a aquellos que potencialmente pueden pactar con estos chicos, tienen que saber a qué están
jugando,
a qué juegan, con qué tipo de fuego se pueden quemar,
¿no? Bueno, por eso Rajoy estaba tan contento cuando... pero este es un ritornelo ya.
¿El qué? Lo del espaldarazo a la economía española.
Claro, todos
ritornelo.
Ritornelo en el sentido de que llevamos varios meses en el que todos los dirigentes mundiales de tipo político, económico, sociológico y tal...
Pero esta vez se lo han dicho a la cara y eso sienta mejor.
Sí, sí, pero se lo dicen.
¿Y en el
G20? Y en el G20 dicen que esto...
Que ha tenido malos G20 Rajoy, ¿eh?
Sí. Bueno, ahora sí. Pero ahora les...
Tiene que lucirlos.
Claro, lo único que pasa es que esto hay que ver cómo se transmite
a ver.
Al resto de la población española. A mí me parece, por ejemplo, muy bien lo que ha hecho yéndose a Turquía. porque como todos sabemos, en los telediarios lo que cuentan es lo que nuestro presidente ha hecho fuera, y si cuando ha ido fuera le han alabado sus medidas, pues eso repercute en la población. Ahora
sí, pero fíjate, no cuentan lo que podría pasar en el supuesto de que no se siguiera, claro, una cierta...
Bueno, o no, o sea, cuentan por qué la población piensa gastarse un 10% más del dinero que se gastó en el 2014
en Navidad. La gente tiene que saber el riesgo de no ser ortodoxo en macroeconomía. La tiene que saber, y no hay nadie que se lo esté contando. O sea, no se habla de tasas de desempleo del 50%, por ejemplo. No se habla de déficits nuevamente del 11%, de quiebra de las finanzas públicas. Eso no se menciona. Es como si es un peligro que no existiera. Es, como decías tú antes, Juan Pablo, es como la creencia de que en ausencia de un equipo que mantenga la ortodoxia, toda esta máquina seguiría por su inercia. Ni hablar.
No parece, ¿no?
No,
claro. No parece, porque la anterior experiencia, bueno, había una inercia y se la cargaron. Porque la inercia existía. En el 2004, la recaudación... en el año 2007 hubo un superávit presupuestario del 25%, es decir, que se llegó al 2008, cuando empezó la crisis, con más 25.000 millones, y en dos años la cuenta la pusieron en menos 120.000, es decir, que el salto fue un agujero de 140.000 millones descomunal. O sea, que se puede hacer en muy poco tiempo, mucho disparate.
Sí. Porque es que la verdad es que ser Mister No, que es lo que muchas veces hay que ser, en las empresas siempre tienes un señor que es el Mister No.
¿Ah, sí?
Sí, y si no funciona el Mister No... Resulta que acabas quebrando, o sea que... Y de alguna forma eso es incómodo, y sobre todo para un político, y especialmente cuando un político tiene elecciones cerca. Y entonces a lo mejor quiere que se olviden las, como decía Pedro, ¿por qué hemos hecho estas, digamos, medidas, digamos, yo no llamaría de austeridad, sino medidas de disciplina presupuestaria y de disciplina organizacional en las empresas?
Había un Mister No aquí que era Barea, en la oficina presupuestaria, pero con Solves y Zapatero hay pocas veces, bueno, decía pues, que no.
También,
¿eh?
También hay que tener en cuenta que Barea era un Mister No y duró lo que duró. Porque en cuanto las cosas fueron un poco mejor... Ahora, yo te advierto una cosa. Mi experiencia es la siguiente. Yo me acuerdo cuando asesoraba al Ministerio del Interior a la Dirección General de la Policía. Y entonces necesitábamos dinero para mejorar la policía. Y entonces había una persona que entonces era la secretaria de Estado de Presupuestos, que ahora está en la CNMV, que era Elvira Rodríguez, que todo el mundo le tenía un miedo enorme. Entonces ocurría lo siguiente, era muy curioso, porque ocurría lo siguiente, que iban todos, incluso el ministro, oye, Elvira, necesito más dinero y tal. No. Dice, hombre, entonces iré a hablar con el presidente. No, si es que el presidente me ha dicho que el que me pida más dinero,
que le diga que no.
Que le diga que no y que vaya a hablar con él. Se acabaron, no fue nadie a hablar nunca. Es que es un tema del presidente.
El presidente de Aznar.
Ese es un tema de... tiene que haber un ejecutor, que en este caso era Elvira Rodríguez, o Barea,
todo el mundo sabe que el
pero
que,
tiene que haber una cabeza que
el
sea...
El que subrayaba las partidas con un lapicero era el presidente.
El presidente Aznar. Bueno, y aquí
el que tachó.
Y aquí también lo hará, me imagino, que Rajoy.
Se supone.
De momento.
¿Tienes los periódicos de mañana, Joaquín? Los periódicos sí, económicos de mañana.
Me ha sorprendido porque también ha asesorado al Ministerio del Interior. Yo no sé quién lo has hecho en la vida.
Vete
al micrófono. No te vayas del micrófono. Es una sorpresa permanente, Pina Arboleda.
Bueno, sobre lo de Francia, veo, por ejemplo, en El Economista, el atentado de París amenaza el sector europeo del turismo y del ocio. En expansión, varapalo bursátil al sector de viajes después de los atentados de París. 5 días. Francia incumplirá el pacto de estabilidad para luchar contra el terrorismo. De ABC, de sus páginas de economía, el G20 acuerda nuevas medidas de transparencia fiscal. A ver, porque siempre acuerdan lo mismo.
Sí, bueno,
en expansión veo que la Cámara de Comercio de España, lo ha dicho hoy su presidente José Luis Bonet, alerta del freno de inversiones en Cataluña.
Eso se está produciendo.
Sí, bueno, eso
ya no es un... Va a pasar, no, está pasando.
Está pasando.
Pero bueno, está el freno y la salida. O sea, ya no es el freno, sino la de inversión.
Ya no es que no llegue, sino que se van.
Desinversión.
Pero eso va a ser difícil de recuperar.
Sin duda, porque el daño que se está haciendo allí, en Cataluña y al conjunto de la economía española, es notable.
Bueno, en cuanto una empresa se traslada, la traslada central, por ejemplo, a Madrid o a
Zaragoza.
O a Zaragoza o a Irlanda. O sea, uno de los empresarios, uno de los empresarios partidarios de la independencia, se ha ido a Irlanda.
Claro, y yo, oiga, pues en un gesto de patriotismo.
Exacto.
¿Eh? Es un gesto de patriotismo hacia el independentismo que predica, pero lo predica para los demás y luego sus euros los pone a salvo. Sus euros a salvo.
Hay traslados que no son reversibles.
Sí.
Y decisiones que, una vez no tomadas, es difícil volver a tomarlas. En el mundo empresarial la gente sabe eso. Y es esta estupidez deslocada, ¿no? Ya estamos pagando los consecuencias. Iba a decir, va a tener consecuencias. No, ya las tenemos.
Joaquín, ¿qué te queda?
La operación del día la veo en todos los diarios, por ejemplo, en 5 días con este titular: Marriott y Starwood crean el mayor grupo hotelero del mundo.
¿Cuánto se ha movido en esa operación? ¿12.000 millones?
12.200 millones de dólares, que al cambio serán en torno a unos 10.000 y pico millones de euros.
¿Ahí no has asesorado, Pin?
No, desgraciadamente. Porque la comisión debe ser tremenda. Debe ser una buena comisión.
¿Cuánto debe ser la comisión de una operación de 10.000 millones de euros?
Pues esa debe ser por casi los 1.000.
¿1.000 millones?
Bueno, 1.000 entre los distintas comisiones. Porque no se cobrará uno solo, ahí habrá muchos que habrán estudiado. Los due diligence, que se llama.
Ay, qué bonito es
que
eso.
Es eso, que la diligencia debida, sí. Que es decir, estudiarse las operaciones de las empresas y saber si son verdad o no son verdad.
Eso se cobra bien.
Eso se cobra muy bien. Eso es un estudio trabajoso.
Tú fíjate, una operación de 10.000 millones de euros.
En la universidad eso lo ganamos en una semana.
Pero, y la mitad del día en el jacuzzi que tenéis en la universidad.
Por supuesto.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este lunes 16 de noviembre. Adiós, Pedro Fraile, que te vaya bien.
Que no se rompa el círculo.
Por supuesto que no se va a romper. Adiós, José Ramón Pinar Boledas.
Bueno, ya sabes, siempre nos queda la UCD. La UCD sí tuvo también muchos problemas con el terrorismo, ¿eh? y lo resolvió como pudo.
Que te vaya bien, profesor, ¿eh? ¿No viajas ya? ¿No viajas esta semana?
Bueno, hasta dentro de 15 días, más
bueno,
o menos.
Pues nada, aquí te veremos más en La Linterna. Adiós, profesor.
Un abrazo.
Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Hasta luego.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar enseguida de Felipe. De Felipe vamos a hablar en La Linterna en los próximos minutos. Pero antes un mensaje de Línea Directa con Belén.
Juan Pablo, ¿recuerdas lo que era llamar a la casa del chico o a la chica, en este caso, que te gustaba del instituto y que cogiera el teléfono a su padre? Eso sí que era una llamada para valientes. Pero en cambio, hay otra llamada mucho mejor que sirve para ahorrar. La llamada a Línea Directa para cambiarte a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Coge el teléfono y con una simple llamada, cámbiate ya a Línea Directa. 902-123-197. 902 123197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Está encendida La Linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Cada uno de nosotros, con nuestras capacidades y diferencias, somos parte de algo más grande.
Recorremos el mismo camino con responsabilidad y compromiso.
Da igual si somos personas con
o sin discapacidad.
Si cada uno de nosotros dejamos nuestra huella.
Este es el mejor producto de nuestro trabajo, la inclusión.
Fundación 11 y Fondo Social Europeo, con la colaboración de las organizaciones de la discapacidad. Por el buen camino.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un, dos, tres y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16. Y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Hola María. Hola. Carlos, anda, pero si viene José y Lucía. Hola. Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la Guita.
Y yo traigo jamón y chorizo.
Perfecto, donde picotean dos, picotean tres, cuatro.
¡Viva el picoteo! La Guita, comparte lo bueno.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de Felipe, como decía yo hace unos minutos. Casi 800 páginas tiene Felipe. Heredarás el mundo. El salto a la novela de Javier Olivares desde el mundo de las series de televisión que todos ustedes conocen, Ramón García Pellegrín.
Fue el creador y guionista de la aclamada y multipremiada serie Isabel, aunque personajes y series como Los Serrano, Los Hombres de Paco o El Ministerio del Tiempo también salieron del laboratorio de su cerebro. Ahora el historiador y guionista Javier Olivares publica con Ediciones B esta novela donde el bisnieto de los reyes católicos lucha contra los elementos en un reinado fundamental de la historia de España bajo la siempre alargada sombra de su padre, Carlos V.
Javier Olivares, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Felipe, Felipe II.
Felipe II, sí. Vamos a dejar el numerito claro.
Felipe II. Vamos a hablar de Felipe II. ¿Cómo nace esta novela, Felipe, heredarás el mundo? Porque es que heredaba el mundo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, esta novela nace porque Lucía Luengo, de Ediciones B, tras leer mi primera novela, Isabel, la que hice... digamos, al albur de la serie. Lo que pasa es que, bueno, quise que no fuera la clásica novela de una serie, sino que la redocumenté entera y dije, voy a hacer una novela, voy a aprender a escribir novela un poquito escribiendo Isabel. Y curiosamente, Ediciones B le leyó, le llamó la atención y me llamó y me dijo que por qué no hacía otra novela de ese mismo estilo y decidimos que fuera el personaje de Felipe y aquí estoy.
¿Qué fascina de Felipe II y de la época? ¿Qué fascina? Hombre, ¿o a mí, qué le hace fascinante?
A mí todo lo que me parece fascinante de la historia es que en realidad estamos hablando de nuestro presente. Es decir, que yendo hacia el pasado entendemos nuestro presente, entendemos por qué estamos aquí, entendemos muchas cosas. Y cuando uno, incluso como historiador, documenta y se pone a escribir de tanto en series como en novela de tiempos pasados... lo está haciendo desde el año en el que uno vive, 2015 o 2016, y está apuntando ese tipo de cosas. Y la verdad es que vas descubriendo que lo mucho que se parece el pasado al presente en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más fascinante, ¿no? Ver, y sobre todo ver algo muy importante que es cómo España o Castilla, porque hay un doble concepto que luego si quieres comentamos, es lo más grande del mundo a nivel de poderío, de territorios, y sin embargo vivía en la absoluta miseria, ¿no? Es decir, cómo todo ese dinero pasaba de largo por Castilla, cómo todos los hombres iban fuera a luchar o tenían que buscarse la vida en América, y cómo aquí era Castilla era un poco la proveedora económica de las grandes empresas europeas, ¿no?
Javier, que la historia no es un panteón, sino que es es una línea que une nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no?
El problema es que si no se estudia y no se ve lo que ha pasado antes, lo que es un panteón es el presente, no la historia.
¿Cómo era ese mundo que un día iba a heredar Felipe II, que es lo que le dice su padre al nacer?
Pues es un mundo en el que van cambiando muchas cosas, en el que empiezan a descubrirse cartografías nuevas, en lo que empiezan a verse que la Tierra no era plana. Hay un montón de descubrimientos que... la circulación de la sangre por Miguel Servet. Es decir, hay un que, por cierto, fue ejecutado por calvinistas. No solo la Inquisición era quien se cepillaba a cualquiera que levantaba la cabeza, ¿no? Es un mundo que está en una transformación muy grande y es un mundo en el que de repente hay muchas tensiones políticas, sobre todo a través de la religión. ¿Qué cosas, eh? A través de la religión.
Sí. ¿Y cómo fue la relación de Felipe II con su padre, con Carlos V?
Pues fue una relación muy 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 peculiar. De niño apenas le vio, hasta que de repente muere la madre cuando él tenía 12 años y Carlos decide cambiarle la educación porque no estaba contento, no estudiaba bien idiomas. Era alguien con mucha memoria, con mucha sensibilidad, con mucho potencial, pero sin embargo no tuvo los maestros adecuados probablemente de niño, y le educa para ser emperador. Y a partir de ahí pasa de no ver al padre a que el padre se convierte en un tutor rígido y duro, ¿no? Que le educa además en dos conceptos que le van a marcar de por vida. Uno que es la desconfianza, que desconfíe de todo el mundo, hasta de la gente que tiene cerca.
¿Ah, sí?
Sí. Y otro, hay instrucciones escritas que están aquí trasladadas completamente cuando hace un análisis de Cardenal Tavera, del Duque de Alba o de los Cobos, ¿no? Que le dice, tienes que estar con estos, que son los que te van a llevar bien el reino, pero desconfía de ellos. Y luego otra cosa que es muy importante en la es curiosísimo, ¿no?
¿Y por qué es tan desconfiado?
Carlos era desconfiado de todos. Es decir, Carlos padre quitando Perrenot de Gran Vela, probablemente no confiaba al 100% en una o dos personas más. Y a Felipe le educa en la desconfianza, y en otro tema que para mí marca mucho cuando va envejeciendo, ¿no? Que es el de no mostrar emociones hacia afuera. Es decir, en eso también su madre, Isabel de Portugal, era...
¿Por qué? ¿Por qué le inculcan eso?
Porque para él el emperador tenía que ser alguien que, aunque de repente tuviera una preocupación, no se notara. Que si tuviera una debilidad, no se notara. Es decir, digamos que le educa en el secreto. Y en hablar lo justo. Entonces, claro, esos dos factores... van marcando una personalidad que cuando va envejeciendo, evidentemente, le llevan a situaciones a veces muy crueles con la gente que le rodea.
Javier, ¿cuáles son las principales contradicciones de Felipe II que reflejas en esta novela?
Pues la principal contradicción es toda la evolución de su vida, en la que empieza siendo un joven que le encanta la Madis de Gaula y tiene una idea romántica, incluso cuando de repente firma ya como sus documentos como Princeps Hispaniorum, que ya es regente de España y de Castilla, e intenta incluso defender a Castilla del expolio que hace su padre continuamente, de quiero más dinero, quiero más tropas, quiero más tal. Y luego cuando vas avanzando en el tiempo te das cuenta que él acaba utilizando a Castilla para dame más impuestos, dame más dinero, dame más cual, ¿no? Entonces es una evolución de que va del idealismo al pragmatismo, y es la evolución de un personaje que probablemente no es un caso como el de Isabel la Católica, que asume con pasión su destino, sino que alterna momentos de orgullo con momentos de desaparición, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, su biblioteca, su despacho o el Escorial se convierten en los sitios donde se recluye, donde verdaderamente no quiere saber del mundo, ¿no?
Estamos conversando esta noche en La Linterna con Javier Olivares, que ha escrito Felipe Heredarás el Mundo. Es el creador, Javier, también de series como Isabel y El Ministerio del Tiempo. ¿Felipe II va a acabar en serie o no?
No lo sé, porque como, digamos, también ha habido, ahora está Carlos, pues no sé cómo, si seguirán por esa línea o no. Yo aquí en este caso estoy muy contento de haber hecho una novela que no viene de una serie, que sea mi primera novela autónoma, Y con eso
porque no es lo mismo un guion de televisión que una novela.
Para nada, para nada. Yo siempre lo digo, yo guionista llevo 25 años sí. Y a mí me dan una piedra y te hago una serie. Pero es así. Pero yo como novelista estoy en pleno proceso de construcción. Es decir, no me considero, o sea, me considero un aprendiz todavía de este género. No, es muy complicado, sobre todo, elegir el punto de vista, elegir la dramaturgia, porque lo esencial es primero, tanto como guionista como novelista, hagas novela histórica o serie de historia, no es la documentación, siempre. O sea, la documentación es esencial. Y luego la dramaturgia, que es escribir de una manera entendible y emocionante a un público algo para que lo entienda y lo disfrute, ¿no? Entonces, en eso sí me viene muy bien haber sido ser guionista para escribir novela, pero en otras cosas tengo que aprender muchas cosas.
Javier, una vez le pregunté a un guionista escritor, un guionista y novelista, ¿cómo lo hacía él cuando tenía una idea? ¿Cómo lo desarrollaba? Si en formato de guión o en formato de novela. Y fue muy sincero y me dijo, para escribir un guión de Hollywood, primero tengo que ver un cheque. Sí, no. ¿Te pasa a ti algo parecido?
No. Mi hermano Pablo y yo, y ahora mi socia Ana Ishaf, que es lo que hemos hecho Isabel, Víctor Ross y el Ministerio del Tiempo, siempre hemos hecho cosas porque nos gustaba hacerlas. De hecho, el Ministerio del Tiempo, recuerdo la frase hace 14 años cuando nos sentamos, que no había manera de vender una serie distinta a ninguna cadena, y yo ya quería dejarle el guión y todo, y dijimos, vamos a hacer una serie, le decía yo a mi hermano, vamos a hacer una serie que nos guste, aunque no la compren. Porque, claro, digo, si tenemos que vender el alma al diablo, por lo menos tendremos que tener un alma que venderle, ¿no?
Pero ya solamente haces series que acaben en una televisión pública como Televisión Española.
Yo escribo cosas que me gusta escribir y Televisión Española las entiende, me apoya, y sin ellos probablemente, decirlo, estaría vendiendo Kleenex en un semáforo.
Pero tú vienes de escribir series para el sector privado, de éxito además.
Pero han cambiado mucho las cosas, yo creo. Hombre, a mí me encantaría escribir una serie para alguna cadena privada, eso no se puede negar. Pero yo creo que televisión en series a mí, o como me dio TV3 antes de llegar a Televisión Española, me da una libertad narrativa, una libertad de contar historias que es la que yo... O sea, Televisión Española cuando nos llama a nosotros es porque quiere que contemos las cosas como las contamos nosotros. No nos quiere cambiar. Y eso es muy importante.
Y si las quiere cambiar es porque está buscando el Sare. Bueno, que las quiere cambiar es que está buscando, ya está pensando ya en lo que va en la audiencia.
Yo creo que en televisión se está llegando a un punto a veces en el que hay una televisión comercial que se hace muy bien en España, toda Antena 3 en series hace una gran ficción comercial que necesita 3-4 millones de audiencia para tener publicidad, y la hace muy bien y estupendo, y además tiene audiencia. Y Televisión Española, desde que le quitaron la publicidad, alguien que nunca siempre va de rositas, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? O sea, que algún día María Teresa Fernández de la Vega tendrá que explicar por qué quitó la publicidad a Televisión Española y la dejó como la dejó, es decir, y cómo ha convertido todo en un duopolio, y cómo de repente pues pasan cosas como lo de París el otro día, ¿no? Que de repente hay un atentado y en Telecinco te da la noticia de Jorge Javier Vázquez, al cual respeto mucho, pero vamos, yo creo que tendría que haber alguien que dijera,
bueno, estaban las radios y también estaba Televisión Española.
Televisión Española. Entonces yo creo que eso también indica algo en lo que es la ficción, ¿no? Si tú ves cómo va evolucionando la ficción en toda Europa, ojo, Europa, no hablo de Estados Unidos, sí. Es una ficción que compite con la americana y normalmente la gana en los dos últimos años, y ves cómo hay productos alemanes, italianos, daneses, suecos, sí. Ingleses, de un nivel impresionante. Y nosotros estamos atascados en la telefórmula, quitando yo creo que los riesgos que asume Televisión Española, estamos atascados en los 70 minutos, estamos atascados en muchas cosas que yo creo que necesitamos volver, fíjate lo que te digo, a una televisión. Es que claro, es que ahora de repente tú haces la cabina y no te la compran, no sé si me explico, la de Mercero.
Sí.
Es que no sé si conoces una serie que se llama Black Mirror, que es una serie fantástica, muy atrevida, inglesa. Y cuando le preguntaron a su autor cuál eran sus referentes, entre ellos estaba la cabina de Mercero. Y la gente decía, oye, ¿y qué es eso, no? Porque la gente joven ya no lo conoce, ¿no?
El Ministerio del Tiempo también ha funcionado bien, ¿no?
Yo creo que sí.
Víctor Ross y Isabel. Y la de Carlos también está funcionando. Es decir, que si hay un público que recoge con agrado todo esto, ¿no?
Vamos a ver, si tú lo comparas en lo que es share en la audiencia...
Esto de que al público lo que le eche, no, hombre... Depende, ¿no?
No, yo creo que Televisión Española, desde que no te puede promocionar o no tiene publicidad, pues evidentemente a nosotros, las series que competían con nosotros nos duplicaron en audiencia, nos duplicaron. Es decir, nosotros teníamos una media de 2,5 millones y ellos tenían 3,5, 4 millones. Pero lo que sí es cierto es que el Ministerio del Tiempo... Isabel no, la primera temporada de Isabel acabó con casi 5 millones sí. porque no había perdido todavía la influencia del ser que tenía de cuando tenía publicidad Televisión Española. Pero yo creo que el Ministerio del Tiempo, lo que la gente tendría que saber es que aparte de la audiencia del día después de la emisión, hay cerca de 500.000 de visionados online con IPs identificadas por capítulo, por ejemplo, que es líder en audiencia en diferido, en Smart TV, etcétera, etcétera. Y es curioso, ¿no? Porque esos datos luego no se publican en ningún sitio, ¿no?
Pero cuentan.
Hombre, espero que cuenten. De momento estamos haciendo la segunda temporada.
¿Se puede avanzar algo de esa segunda temporada, Javier?
Sí, bueno, pues estamos haciendo... La verdad es que estamos haciendo un trabajo tanto en Isabel como en Ministerio del Tiempo como el que la gente puede leer en Felipe, ¿no? Que es acercarnos a las personas, acercarnos a la humanidad y de esa manera nos acercaremos a personajes como Cid o como Cervantes. Pero
¿cómo,
vamos.
¿Cómo te da tiempo a escribir tanto? Porque pues, esto es una novela de 800 páginas, además de los guiones del Ministerio del Tiempo y bueno, todo lo que tengas en la cabeza.
Ahí hay un equipo, sí, no, pero sí, la verdad es que...
Pero
creo
la
que
novela es tú.
La novela soy yo, sí.
Aquí no hay equipo, es no, aquí no hay equipo. Tu cabeza, ¿no?
Por eso tiene su especial aquel, ¿no? El hecho de poder estar solo de vez en cuando escribiendo sí. está muy bien.
¿Vas a cambiar de siglo algún día o no?
Sí, bueno, ya de Isabel este ya ha cambiado.
ya, bueno, un poquito más cerca, quiero decir.
Un poquito más cercano.
Ya ha cambiado poquito, o sea, ha dado la vuelta al siguiente, pero nada más.
Sí, ¿no? Sí, no, hombre, yo lo siguiente... Fíjate, lo siguiente no sé si iría... Hay tres temas que a mí me llaman mucho la atención. Uno es Colón, un tipo que era muy grande en unas cosas y como gestor y político era horroroso. Y me parece que eso es...
¿Colón?
Me apasiona mucho todo lo que es la Guerra de Independencia y Fernando VII, porque me parece que es una situación clave para
nosotros. Apasionante,
sin duda, ¿no? Sin duda.
Y me apasiona mucho una historia más cercana que sí me gustaría algún día escribir, que es la de aquellos profesores que en el franquismo fueron exiliados dentro de España, como Trino Galván y todo. Es un momento en el cual ellos defendían el concepto de democracia y libertad en sus institutos, en sus facultades, y me parece un tema apasionante.
Una novela histórica de Javier Olivares, que hemos presentado esta noche en La Linterna. Felipe, heredarás el mundo, que ha publicado Ediciones B. Javier, gracias y mucho éxito con esta novela y con las series.
Muchas gracias a vosotros.
Que te vaya bien. Ahora mismo tenemos en La Linterna un mensaje de Vodafone, ¿verdad que sí, Belén?
Sí, Juan Pablo, siente el poder de Vodafone One, el todo en uno de última generación que te permite estar siempre conectado con tus clientes. Pon tu negocio por delante con un servicio de calidad que te asegure una navegación fiable a la máxima velocidad real. Con fibra 1 de 300 megas reales, 4G Plus y televisión inteligente, el futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone, Power to You.
A las 10:09 en Canarias, en La Linterna, como siempre, noticias.